Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tenemos un programa para empezar esta semana, semana que arranca el 11 de marzo del año 2024, con varios temas, pero el que he escogido como tema central o para destacar es el de el hermanísimo, el primer hermano de la nación, el hermanísimo Nicanor Boluarte, que es lo que les propongo como titular el día de hoy, del programa de hoy. A Boluarte, a la presidenta Boluarte, le va a salir muy caro encubrir a su hermano Nicanor, y voy a referirme a eso. Vamos, antes de empezar, contándoles que la Sociedad Filarmónica celebra su 100, de Lima, celebra sus 117 años de existencia con su tradicional temporada de abono que arranca el 17 de abril y va hasta el noviembre. Junto al ciclo sinfónico 2024, los conciertos se realizan en el auditorio tradicionalmente, el Colegio Santa Úrsula, y pueden ustedes comprar sus abonos en Teleticket y a través de la Sociedad Filarmónica de Lima. Y también, luego de eso, quiero contarles que en el siguiente video podemos ver cómo el servicio de gas natural viene impactando positivamente en la vida de más de 1 millón de personas en el norte del Perú. Este video llega gracias al auspicio de Promigas.
Más de 1 millón de peruanos viven día a día el impacto positivo de acceder al gas natural. Esto gracias a Coavi, empresa de Promigas Perú. Ha logrado conectar con gas natural a más de 270 mil hogares y más de 6 mil conductores con gas natural vehicular. Como una empresa comprometida con iniciativas sociales y medioambientales, ha contribuido a la reducción de aproximadamente 313 mil toneladas de emisiones de CO2. Los beneficios que Coavi ofrece a sus clientes van más allá de la distribución de gas natural, pues a la actualidad más de 19 mil familias acceden al crédito Brilla, un modelo de negocio inclusive de financiación no bancaria. Además, han apoyado a bomberos, comedores populares y asilos de ancianos, demostrando su compromiso con el desarrollo comunitario.
Bien, querida, gracias a Promigas Perú. Y así empieza el día, y como todos los días en este programa, pues empiezo contándoles cuántos días van de la situación de Vladimir Cerrón como un prófugo de la justicia. 158 días lleva de prófugo, se cumplen hoy. Hace 158 días lo condenaron por ladrón, por actos de corrupción, y pues él decidió darse a la fuga, que es donde está ahora, con la participación entusiasta de su partido Perú Libre, que pues parece una organización criminal dispuesta a esconder a corruptos, y aparecen varias de sus integrantes de esa bancada con unos polos que hablan de Vladimir Cerrón, el lápiz Libertad. La verdad es que cuando uno ve a esa bancada de Perú Libre, si es que simpatizar con la corrupción fuera un delito, eso de esa bancada se van presos ahorita. Todavía eso no está establecido en el Código Penal. Vamos con los temas del día. Hoy es un día clave para la Junta Nacional de Justicia en el Congreso, luego que la semana pasada el Congreso perpetró, porque en mi opinión ha sido un atropello, un abuso, esta manera de irse contra el Jurado Nacional de Elecciones, donde han pretendido desestabilizarlo. Lograron el día, la semana pasada, bajarse a dos de sus integrantes, a la señora Tello, por la razón que le atribuían de haber tenido más de 75 años cuando cumplía el cargo de integrante del magistrado del Tribunal Constitucional, y al señor Vázquez, Aldo Vázquez. Y ahí está la cosa más complicada, porque si lo sancionan a Vázquez, deberían sancionar a todos, pero solo sancionan a Vázquez y así van. Pero son arbitrariedades de este Congreso. Y luego se les quedó pendiente la reconsideración del señor Asa. El señor Asa justamente es su nombre. Antonio de la Asa, ¿no? El Congreso va a abordar esto que quedó pendiente el otro día, va a ser a las 4 de la tarde la votación, y la proyección es que no van a lograr a bajárselo, porque en este caso APP no va a estar a favor de la inhabilitación del señor de Laza, que es el presidente del Tribunal Constitucional. Entonces no van a lograr tener los votos y ahí quedaría la cosa. Vamos a ver si es que esto ocurre o no, porque en este Congreso todo se negocia hasta el final. Bien, vamos a ver qué cosa ocurre, pero es un grave hecho que pues perturba aún más la calidad de la justicia en el país. No es que, en mi opinión, la Junta Nacional de Justicia haya tenido un gran desempeño. Creo que no contribuyó a tener lo que tenían que hacer, contribuir a tener mejores fiscales, mejores jueces. No lo han logrado, la verdad. Pero esto no es, no, eso se tiene que corregir en los procesos. Procesos que en el Perú siguen con muchos vicios. Los procesos anticorrupción tienen tremendos vicios, tremendos problemas. Los fiscales lavajatos son, en mi opinión, gente que ha hecho muy mal las cosas, y en general por una politización indebida. Pero esto de querer hacer proyectos como el que ha lanzado el congresista Montoya para pues intervenir el Ministerio Público no va a ningún lado. Como este intento para ver de defenestrar a los miembros de del Tribunal de la Junta Nacional de Justicia tampoco va a ningún lado. Los cambios deben hacerse por los procedimientos regulares. Es ahí donde estamos. Y el tema que les quería comentar, el otro tema, es el de la presidenta Boluarte, que mi impresión es que a la señora Boluarte le va a salir muy caro estar encubriendo a su hermano Nicanor, y que se ha convertido a la señora Boluarte en alguien que, desde mi modesto punto de vista, miente con toda franqueza y con un entusiasmo enorme, pues se dedica a decir que su hermano Nicanor no tiene nada, nada que ver con el gobierno. Veamos lo que dijo la semana pasada la señora Boluarte cuando decidió sacar al premier Otárola, unos audios que ya los conocía de hace mucho tiempo ella, pero que activó un plan donde ella tenía un papel medular central para bajarse al premier Otárola. ¿Por qué? Porque el Otárola como premier no se llevaba bien con su hermanito Nicanor. Y entonces, esta es la manera como los únicos momentos en que sale la presidenta a defender y todo con entusiasmo es cuando habla de su hermanito. Escuchen lo que dijo la semana pasada la presidenta de la República sobre su hermanito Nicanor.
A través de las noticias y este complot, yo lamento mucho por aquellos que hayan preparado esta actuación de esta señorita. Pero sí debo recalcar y decir firme, con la transparencia que siempre me ha caracterizado, mi hermano no está comprometido en ningún complot. Mi hermano no participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este gobierno. La presidenta de la República, su hermana, soy yo. Las decisiones que yo tome, acertadas.
Ni con una pestaña, ojo, pestaña y ceja, señora presidenta, porque a su hermano sí hay varios reportajes que lo involucran y lo presenta como alguien muy metido en la gestión de su gobierno. O la presidenta está en la luna de Paita o lo está encubriendo, adrede o por descuidada, pues igual esto le puede pasar la factura a la señora presidenta de la República, la señora Boluarte, que defiende a su hermano Boluarte. A Dina defiende a Nicanor. Y ya han salido en los últimos meses varios reportajes, por ejemplo, los que Cuarto Poder en América ha estado revelando. Y ayer salió otro muy interesante en Punto Final en Latina, donde dan cuenta de las andanzas del primer hermanísimo de la nación en negocios vinculados al gobierno. Escuche lo que apareció ayer en Latina, en Punto Final.
Hay gente que recurre a mí y digamos, compartimos la defensa, ¿no? Y en el caso de Urubamba, el cliente me lo compartió Nicanor, ¿sí? Eso fue. No es un expediente, son como tres o cuatro, si no me equivoco, ¿eh?
Sobre esos tres pedidos, esas cuatro solicitudes de vacancia, ¿tú asumiste la defensa en esas cuatro solicitudes?
Sí, conjuntamente con Nicanor, ¿no? El cliente era de él y Nicanor me pidió que yo haga los informes orales en el jurado, ¿no? Que esa es mi especialidad.
Digamos que Nicanor Boluarte es el que trae el cliente, de alguna forma.
Claro, él es su cliente y lo comparte con. Me busca a mí como experto para compartir la defensa, ¿no?
Por obra y magia, Punto Final pudo acceder a un recibo por honorarios que nos llamó la atención. Efectivamente, Nicanor Boluarte Segarra le giró un recibo al entonces alcalde Luis Alberto Valcárcel Villegas por el concepto de expediente del Jurado Nacional de Elecciones 2022-10-3655, asesoramiento en el proceso de vacancia durante los años 2022 y 2023. La fecha del mismo es 27 de febrero del año pasado. Y el monto, 15.000 soles.
El recibo que emite Nicanor Boluarte alcanzaba también tus honorarios.
Sí, claro, porque él, o sea, en realidad yo no lo conocía, o sea, lo contratan a él primero.
Ya.
Para que haga toda la defensa y a mí me hacen interconsulta para yo hacer el informe oral.
Ya.
Y claro, él me paga una parte, ¿no?
¿Y eso, presidenta, cómo juega? Los iba a seguir negando, y la verdad es que no es primera vez metido el señor Nicanor Boluarte en muchos asuntos de negocios vinculados al gobierno y también a nombramientos importantes que se hacen en distintas partes de la administración pública para tener un espacio de poder. Y la señora Boluarte se hace la que no sabe nada y como un avestruz mete la cabeza debajo de la tierra para no reconocerlo, pero a propósito o por descuidada. Esta factura del señor Nicanor le va a pasar una cuentaza a la señora presidenta Boluarte en algún momento. Y Junto con eso estuvo también el premier, el nuevo premier Gustavo Adriansen, quien llegó al gobierno para reemplazar a Alberto Tarola, porque el pleito entre Alberto y Nicanor, a pesar que Alberto Tarola lo niega permanentemente, pero sabemos que los políticos, la relación de políticos con la verdad es una relación lejana, complicada, y Otárola no quiere reconocer que está peleado con el hermano de Boluarte, porque pelearse con Nicanor es pelearse con Dina, y ese es el grave problema. Y salió a decir que con Nicanor se llevan magnífico, toman cafecito, hasta juegan fulbito y son grandes patas los dos. El nuevo premier, Gustavo Adriansen, quien no ha cambiado a nadie en el gabinete y sigue ahí con instalado el señor Nicanor, le preguntaron eso, y esto fue lo que dijo ayer en el programa Sin Medias Tintas del señor Christian Hudwalker.
Una pugna de poderes tremenda entre Alberto Tarola y el señor Nicanor Boluarte. ¿Usted, digamos, reconoce esa teoría o cree que finalmente es un invento de la prensa?
Yo no puedo decir que no lo sea, pero lo que estoy en capacidad de decir es que no me consta.
O sea, es verdad, pero no me consta.
No. Puede ser mentira, pero no me consta. O sea, imagínate, digo yo, no, pues sí, es un invento de la prensa. Mañana salen todos los titulares, Adriansen no le crea a la prensa. No me consta que tampoco sea un complot. Yo no tengo ningún elemento de juicio para creer que así haya sido. Sobre lo que dice la prensa con relación a este tema, aquí, en el Perú, a mí no me consta. No tengo ningún elemento de juicio para creer que así haya sido. No lo puedo hacer.
¿Y a usted, digamos, le parecería normal o estaría dispuesto a aceptar una presencia del señor Nicanor Boluarte en el gobierno, como finalmente se ha venido reportando tenía durante la presidencia el Consejo de Ministros del señor Alberto Otárola? El programa Punto Final acaba de sacar también una nota, digamos, contrataciones, ¿no? La ubicuidad ideal del señor Nicanor para estar finalmente en temas vinculados al gobierno, con el agravante, si se quiere, de no tener un cargo público por el cual finalmente pueda ser evaluado, fiscalizado, etcétera, que como tendría que ser finalmente cualquier funcionario público.
Cristian, el señor Boluarte no forma parte del Ejecutivo.
En verdad, el arranque que está teniendo Gustavo Adriansen como premier no es muy bueno, porque no está marcando un espacio, un estilo. Al final, con este tipo de declaraciones, lo único que parece es que es como tener a Otárola de premier, pero que se iba bien con Nicanor, y que no le va a decir nada a Nicanor. Y en ese estilo, pues, simplemente lo que va a aparecer el señor Adriansen es una especie del el mini-mi de Otárola, y eso creo que no le conviene ni al país, ni al propio señor Gustavo Adriansen, quien el día de hoy está partiendo a Miami para ver la postulación del Perú los Panamericanos, tema que le voy a comentar luego, porque dentro de las cosas que está haciendo Gustavo Adriansen, otro error, me parece, en sus pocos días es no solo mantener el mismo gabinete, que en general puede ser algo razonable, pero un espacio del gabinete donde hace agua, donde las cosas van muy mal, es el Ministerio del Interior, donde tan mal anda que hasta los choros entran a robar al Ministerio del Interior, y el señor Víctor Torres, como ministro del Interior, la verdad que no da la talla, aparentemente, para el cargo. Pero cuando le preguntaron, y esta entrevista es en Cuarto Poder Anoche, el señor Adriansen sale y defiende al señor Víctor Torres. Véalo cómo lo hizo.
Tenemos a un profesional que tiene la trayectoria, el currículum, el desempeño anterior a su designación como ministro, como miembro de la Policía Nacional, que yo creo que es destacable. Ha sido el número 2 en su institución. Y acabábamos, Cristian, un par de semanas atrás, de renovar 4 ministerios. Ahora, hace muy pocos días, se acaba de renovar la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Podíamos o estamos en condiciones, o acaso justifica tener que seguir haciendo más cambios?
Usted, señora Adriansen, digamos, ¿cuándo es que usted va a hacer la evaluación si es que finalmente son satisfactorias o no las gestiones que usted ha heredado del presidente del Consejo de Ministros anterior?
Estamos haciendo una evaluación, Cristian, permanente.
Okay.
Es día a día la evaluación. Y esto significa, reitero, medir resultados. Esta es gestión por resultados.
Insisto, creo que el tema de seguridad es el tema complicado para la gente, para los peruanos, es el principal problema del país, y ahí las cosas no están caminando bien. En la parte económica ya hay, como conversábamos hace un ratito con Mirko Lauer y Maite Vizcarra, que el programa 4D, hay señales de que la economía comienza a moverse un poquito. No es gran cosa, no es un rebote económico, pero hay un cambio de tendencia. En la inseguridad, en cambio, la cosa está que quema. la cosa esta no está controlada, se sigue descontrolando y algo tienen que hacer distinto en el Ministerio del Interior. No estoy diciendo que vayan a ver cómo están haciendo el ministro de Justicia, que se va a Panamá a ver las cárceles, a El Salvador a ver las cárceles de Bukele. No, algo más inteligente, más democrático, pero en seguridad no se está avanzando. Y eso le puede pasar la factura también a la gestión del señor Gustavo Adrián. Ojalá que le vaya muy bien, la verdad. Pero me parece que simplemente hasta ahora me parece que es un premier que es igualito a Tarola porque se lleva bien con Nicanor Boluarte. Entonces, en ese caso, pues las cosas no van a ir muy, muy bien. De paso, el señor Adrián ha viajado el día de hoy a Miami, donde se va a decidir la postulación del Perú para los Juegos Panamericanos. Es bien importante, a mí me parece bien. La verdad que la otra vez, los resultados, cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski, el presidente Kuczynski, decidió eso, la cosa caminó muy, muy bien. Un gran, gran evento para el país, para atraer atención continental al Perú. Estamos compitiendo con el gobierno, con Paraguay. ¿Por qué? Porque venía a Colombia, tenía la sede, y el señor Petro, que no organiza muy bien las cosas, no pudieron manejar en su gobierno correctamente el proceso, entonces les han quitado la sede y ahora ha pasado a competir a Perú, y que ya Lima, que ya organizamos las Panamericanos del 2019, si no me acuerdo, es correcto, gracias José, contra Asunción, que también está compitiendo. Ojalá que ganemos, y saliendo ahí el Premier como una expresión de compromiso del gobierno al más alto nivel de poder hacer este gran evento regional. Ojalá que se pueda lograr. Hoy, 11 de marzo, es un día que hace 4 años ocurrió un hecho muy importante para la historia, y en el Perú pasa desapercibido porque como que la pandemia queremos borrarla de nuestra cabeza, pero en muchas partes no, y lo hacen bien. En otra parte creo que en el Perú habría que hacerlo, pero hoy, 11 de marzo, fue el día en el cual se destapó la pandemia del COVID. Y los periódicos, por ejemplo, el New York Times y muchos, los recuerdan y dan a conocer y rememoran qué fue lo que pasó ese día. Los teatros se cerraron, los cines, las escuelas. Fue un gran momento terrible, en el cual lo que sucedió es que fue la pandemia más importante en un siglo que ha habido en el mundo, y se ocurrió justamente el 11 de marzo, fue el día en que la Organización Mundial de la Salud declaró que teníamos una pandemia. En el mundo, los cálculos son de que han muerto como 17 millones de personas, pero no es así. La revista The Economist ha hecho unos cálculos bien interesantes y precisa que hubo un exceso de muertes fuera de lo normal en ese año de 30 millones de personas en el mundo. Murieron 30 millones de personas como consecuencia del COVID. Y en el Perú, los cálculos, hemos sido el país con mayor del mundo, uno de los países de mayor cantidad de muertos en términos proporcionales per cápita. Se hablan de 200.000 muertes, no es así. Cálculos más importantes, más precisos, se hablan de 300.000 personas muertas por el COVID en el Perú. Y ha habido mejoras desde entonces en los planos de la salud. La verdad que nada, no ha habido, especialmente el deterioro que se produjo durante el gobierno de el señor Pedro Castillo, que le regalaba el Ministerio de Salud, ¿a quién? A su amigo, a su patrón, a Vladimir Cerrón, que se dedicaba a poner ministros como el de Agüita Racimada, y simplemente usaban ese ministerio como espacio político para cuchipanda y media. En salud seguimos hasta las cangallas y tenemos una pandemia que dejó muchas muertes. Es un tema que los peruanos como que quieren borrarlo, creer que nunca ocurrió. Ocurrió, está ahí, y nos dejó muchos muertos, y las pandemias pueden venir, pero los temas de salud pueden venir, nos van a encontrar otra vez tan mal como nos encontraron la otra vez. Los temas de salud siguen siendo una prioridad y esta no se le da como debe ser. Al igual de lo que ocurre en educación. Y hoy, 11 de marzo, también es el día de inicio de clases de los colegios públicos en el país. Y empiezan por todos lados, como deben empezar, pero esto ocurre con la constatación, como lo hace este reportaje de La República, junto con otros medios que han informado del tema en estos días. Escuchado los reportes por todo el país, con una infraestructura hasta las cangallas. ¿Podemos ponerlo, por favor? La República informa cómo las clases se inician con más de 2.000 colegios deteriorados en Lima. Pero no solo ocurre en Lima. He visto situaciones como el colegio José Abelardo Quiñones González en Pucallpa. Los padres de familia han tenido que ir a destruirlo porque ya eran escombros. Y lo mismo sucede en muchas partes. Todos los reportajes que están ocurriendo nos dan cuenta que la infraestructura de salud, colegios que no tienen ni siquiera baño, que no tienen dónde pueden ir, ¿qué tipo de educación se puede dar cuando las condiciones básicas para aprender no están dadas? Y entonces, como con los colegios están mal, hay quienes dicen hay que volver a las a las clases virtuales. Clases que nunca sirvieron, que fueron un engañamuchachos para hacer creer que los chicos y las chicas iban al colegio. No iban, era un desastre y fue un año y medio perdido. 2 años tuvimos el cierre de colegios más largo en el mundo como consecuencia del COVID, como consecuencia de no estar preparados para enfrentar ese fenómeno tan, tan, tan grave. Así fueron las cosas y vamos a ver si es que en el futuro se puede tener un gobierno que le dé prioridad a la salud y a la educación, que es tan importante. Y me voy moviendo para ir a la parte final, a lo que es el plano internacional. El señor Milei ayer ha tenido un fin de semana movido porque se le ocurrió anunciar un decreto que aumentaba el sueldo del presidente y de altos cargos como los ministros para manejarse mejor en la crisis económica que vive Argentina. Pero en un presidente como Milei, que anda hablando de la ajustón que tienen que aplicar, pues suena muy contradictorio. Eso sucedió y se dio un tremendo debate y una marcha atrás por parte del señor Milei, que tuvo que arrepentir o decir no, ya no va a haber este aumento. Cosas que pasan, pero no se dan cuenta los políticos de las consecuencias de las decisiones que toman. Pues es así, los políticos llegan al poder y se obnubilan, y entonces ha aparecido esta decisión del presidente Milei. Como siempre, la pita se rompe por el lado más débil y destituyó al secretario de Trabajo. Tenemos cómo lo anunció el señor Milei.
Pero no solo eso, además al secretario de Trabajo, digamos, lo he despedido.
¿Cuándo lo despidió?
En este momento lo están notificando.
¿A Yacín?
Al secretario de Trabajo. Digamos, por este error. Este error que no debería haber cometido. Porque además, esto fue aclarado en el mes de enero, donde el consenso de todos los ministros era que nosotros tenemos que quedar con los sueldos congelados.
Y no estaba al tanto Milei, siempre por los presidentes meten la pata y tremenda metida de pata, ¿no es cierto? Porque eso le quita credibilidad al programa de ajuste que está acometiendo el señor Milei en Argentina. Mal, 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 mal por eso. Y luego se baja al secretario, al ministro de Trabajo de Argentina. Y polémicas hay en todos lados. Y en el Reino Unido, ayer fue el Día de la Madre, en Estados Unidos, en Inglaterra, en varios países, fue el Día de la Madre, se conmemora en esa oportunidad en marzo, y la princesa Kate Middleton, que es la futura reina de Inglaterra, pues está casada con el señor William, que va a ser rey cuando su papá Charles deje el cargo, difundieron una fotografía. Ha habido varias versiones de que ella está mal de salud y que ha tenido una recaída de salud, que hay mucha preocupación en el palacio en el Reino Unido. Y difundieron esta foto por el Día de la Madre, pero ustedes verán que la foto tiene algunos problemas. Las manos ahí del chico que está, son los tres hijos de la princesa, no calza, la chompa, la mano está borrosa, y entonces generó alguna duda, y más tardecito apareció la señora Kate Middleton, la princesa, pidiendo disculpas, que la foto había sido demasiado photoshopeada. Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre. No es nada grave, pero simplemente ahonda las versiones de cómo está la salud de la señora princesa. Pero a mí lo que me interesa es, hay que estar en el periodismo muy moscas con no confiarse de toda la información oficial que sale y se publica inmediatamente tal cual como si fuera la verdad. Y por último, ayer la verdad que no vi ningún programa político, estuve muy entusiasta mirando las entregas de del Oscar, y fue un espectáculo muy bonito. Este año he tenido la posibilidad de ver la mayoría de las películas que se han ido proyectando y que han competido, y la verdad que hay una exposición de películas estupenda. Oppenheimer, la gran película sobre el creador de la bomba atómica, fue la que se llevó los mayores premios con 7 Oscars. Y estuvo también atrás seguida de Pobres Criaturas, que la señora Stone hace una gran, gran película. Y claro, Oppenheimer no la dejen de ver. Yo recomendaría particularmente 2 o 3 otras películas de la gran lista de películas, como por ejemplo Zona de Interés. Es una tremenda película sobre el miembro de los nazis, del ejército nazi que estaba encargado de Auschwitz, el campo de concentración donde murieron más personas, y cómo tiene su casa al costadito nada más de Auschwitz, y uno siente en los sonidos, en los disparos, en todo lo que la monstruosidad que ocurría adentro. Pero la familia de este señor Hoss, el nazi, el responsable de Auschwitz, vivían muy tranquilos, como si nada pasara, y sabiendo lo que pasaba, pero veían cómo salían por las chimeneas el humo de las personas que estaban quemando ahí, todo eso, y vivían de lo más tranquilos. Y otra gran película es Pobres Criaturas, estupenda película, donde Stone hace un gran, gran papel, una película de un director griego que es magnífica. Y si me esfuerzan, otra más es Anatomía de una Caída, con una actriz alemana que estuvo estupenda, que es la misma actriz de Zona de Interés. En fin, no les cuento más, pero vean la lista, hay estupendas películas para ver y revisar las que llegaron a ser nominadas al Oscar. Bien, esta fue la manera como damos el programa de hoy. Ya nos vamos, y simplemente tengo que decirles que la Sociedad Filarmónica celebra sus 117 años de existencia con su tradicional temporada de abono, que empieza el 17 de abril y va hasta noviembre, junto al ciclo sinfónico en el Colegio Santa Úrsula. Puede comprar sus abonos en Teleticket y a través de la Sociedad Filarmónica de Lima. Bien, es todo lo que les quería contar el día de hoy. Lo dejo con excelente programación de LR+, y nos vemos mañana, Dios mediante, en este programa Claro y Directo, en este canal LR+. Chau, chau.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.